Seguimos aquí con Manu Allende, Chema Ramírez de la Piscina y José Manuel Farto. Hablamos también del transporte, transporte por ferrocarril, que en muchos casos se va desmontando, al menos ese ferrocarril de media corta distancia. A la espera, por cierto, de que llegue el tren de alta velocidad. Veremos, que ese es otro tema. Saludamos al coordinador estatal por el tren público, social y sostenible, José Luis Ordóñez. ¿Qué tal? Egunón.
Hola, ¿qué hay? Egunón.
Bueno, va a dar usted una charla esta tarde aquí en el Centro Cívico El Campillo, hablando precisamente de eso, del tren sostenible y social y público. ¿De qué trenes hablamos? ¿Cuántos quedan?
Bueno, quedan bastante más de los que parecen, según la introducción, pero sobre todo queda que son los que más se usan. Los trenes de cercanías y los trenes regionales son los que tienen un uso de casi 2 millones de viajes cada día, mientras que el tren de alta velocidad está registrando 23.000 viajes por día. Es decir, que no tiene comparación posible desde un punto de vista económico, social, de sostenibilidad, lo que es el mundo de los trenes de cercanías y trenes regionales y lo que es el mundo de las grandes distancias a alta velocidad.
El transporte por carretera, en coche privado, los aviones, están reduciendo, y no sé si hasta qué punto están hiriendo de muerte el servicio del transporte ferroviario.
Bueno, eso era pasado. Hacia futuro eso no puede seguir siendo, porque ni el consumo energético que hemos tenido en estos años pasados, ni las emisiones de gases con efecto invernadero pueden seguir al mismo ritmo. No pueden seguirlo, no solo porque lo diga Naciones Unidas y porque lo diga el mundo científico y porque lo digan los ecologistas, sino porque físicamente estamos terminando con una de las fuentes de energía que teníamos más baratas, falsamente baratas, que era el petróleo. Digo falsamente porque si se hubiese puesto en su precio el coste de reposición, pues no se hubiese gastado tan alegremente ese petróleo que extraíamos de la tierra y tendríamos más fuentes de energía en este momento. Pero aún así todo, como ese petróleo al utilizarlo, al quemarlo, genera los gases con efecto de invernadero, pues también habría que haber controlado su consumo. Pero es que hacia futuro, eso, vamos a tener mucho menos uranio y mucho menos petróleo de lo que se decía, porque se mentía en las reservas y porque se contaban reservas que son imposibles de explotar desde un punto de vista económico. Pero también porque al tener que reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, pues hay que pasar a otro tipo de transporte, a pie, en bicicleta y en tren, decimos nosotros.
Eso dicen. Claro, pero la crisis energética, como dice, y el cambio climático fuerza a pensar otra forma de movernos, pero ¿ve disposición en las instituciones, en los gobiernos, por esa apuesta por un tren, y un tren como el que decíamos al principio, de cercanía, social y sostenible?
Sí, pues hay sus ambigüedades. Hay, de verdad, hay palabrería, entre comillas, lo de palabrería. Hay documentos en que se dicen cosas sensatas, pero sin embargo hay otros documentos y hay otras actitudes y otras acciones reales que van en contra de lo sensato y de lo que debería hacerse. Así es que hay una situación en la que la sociedad, las personas, la ciudadanía tiene que decir, porque si se deja solo a las élites gobernantes, tanto en lo económico como en lo administrativo, pues parece ser que no tienen una decisión clara.
¿Es sostenible y es responsable seguir avanzando en la ampliación de la línea de alta velocidad del TAP y el tren de alta velocidad en todo el estado? ¿Es compatible con que se mantengan esa red de transporte por ferrocarril más social?
Bueno, hay ya un cambio. Desde el 2014 hay un cambio muy fuerte que no lo dicen, pero que es un cambio de hecho. Ya se ha abandonado las líneas de alta velocidad de uso exclusivo para personas. Esa filosofía ya se ha abandonado. Ya son todo lo que se está programando y planificando hacia futuro, aunque las siguen llamando líneas de alta velocidad, ya son líneas de tráfico mixto. por lo tanto ya no cumplen aquel requisito de que fuesen de tráfico exclusivo para personas. Eso ya condiciona también el tipo de infraestructura que se construye, ya no son esas locuras de grandes viaductos, enormes radios de curvatura, pocas pendientes. En fin, que ya lo que era alta velocidad ya no es lo mismo lo de antes y lo de ahora desde un punto de vista de lo que dicen en el Ministerio del Transporte y en las comunidades autónomas. Pero además de eso, es que en la Unión Europea no le llaman alta velocidad a eso de los 300 kilómetros hora. En la Unión Europea, cuando ellos escriben alta velocidad, aunque lo escriban en inglés, están hablando de los 200, 225 kilómetros hora, que es una cifra muy diferente, porque el consumo energético del tren cuando circula a más de 200, 220 kilómetros hora se dispara exponencialmente, porque la resistencia del aire se incrementa también de forma exponencial.
¿El tráfico de mercancías, por tanto, supone una oportunidad para el fomento del tren?
Es que se tiene que dejar de utilizar tan masivamente la carretera. En España, que somos líderes absolutos de la incoherencia, pues estamos prácticamente en el transporte terrestre utilizando la carretera para el 95% del transporte de mercancías. Las mercancías tienen que ir en tren. Las mercancías lo que sí necesitan es en las grandes aglomeraciones urbanas unas plataformas logísticas que permitan pasar del tren a la carretera, que no tiene por qué ser el camión enorme, puede ser la furgoneta para la distribución. Es decir, el camión tiene que pasar de ser el que hace los transportes de grandes distancias a ser el transporte del último kilómetro, tanto para llevar las mercancías al tren como para llevar las mercancías desde el tren a las fábricas o al comercio.
Se cierran muchas líneas de ferroviales de corto y medio recorrido porque se dice no son rentables, no se ocupan, no se usan, la gente busca otras formas de transporte, al final no se invierte en ellas porque no se usan porque no se invierte en ellas. ¿Cómo rompemos esa pescadilla, ese círculo vicioso? ¿Hay que mantener ese servicio aunque sea no rentable económicamente?
Bueno, eso de no rentable económicamente es que la contabilidad que utilizamos no logra medir con exactitud la rentabilidad de los servicios públicos en general, ni de la sanidad, ni de la educación, ni del transporte. Pero tengamos en cuenta un detalle. Alemania forma parte de la Unión Europea y además es un Estado con un reconocimiento de los demás Estados de que parece ser que hace las cosas bastante bien. Pues cuando se produjo el encierro que nos llevó la pandemia, Alemania no eliminó ningún servicio ferroviario de cercanías ni de regionales. Los mantuvo todos. Es verdad que iban con pocas personas, porque solo se desplazaban las personas que tenían trabajos esenciales. Pues aquí en España, sin embargo, Renfe lo que hizo fue eliminar un montón de servicios, tanto de cercanías como regionales, porque aquí se dijo desde el gobierno, desde el Ministerio del Transporte, que era más saludable, que era mejor para la salud ir en automóvil que ir en tren. Pues esa forma diferente de tratar el transporte ferroviario es lo que lleva a que en España las personas estén pensando que el ferrocarril no les es útil. Y con eso, desde el gobierno, desde el Ministerio del Transporte, lo que hacen es tener filosofías y actitudes y criterios y tomar decisiones que son contrarias a la sostenibilidad del transporte, al transporte sostenible, a la movilidad sostenible. Pero eso no quiere decir que lo tengamos que admitir la sociedad. Por eso nuestras plataformas ciudadanas le están diciendo constantemente al Ministerio, tanto en el plan español ferroviario 2021-2026, que está ahora en relación, como en la ley de movilidad, la ley española de movilidad sostenible, que está en estos momentos también en aportaciones públicas, pues les está diciendo que están equivocados en los criterios que usan, porque están siempre favoreciendo la carretera frente al ferrocarril, siempre favoreciendo el uso incluso de eso que llaman vehículo eléctrico, que todavía no hay quien sepa si va a ser o no va a ser útil. Y sin embargo ellos están también soñando en un llamado hidrógeno verde que tampoco está todavía demostrado que exista. Así es que lo que existe no lo están usando y están, sin embargo, haciendo pensar a las personas que tienen una solución tecnológica fácil, sencilla y barata, y no es cierto. Esa situación de no decir cosas ciertas y estar además poniendo los huevos en una cesta que no se sabe todavía si sujetará los huevos o no, pues es lo que nos lleva a las plataformas ciudadanas y a su coordinadora estatal a estar dando la lata y llamando la atención de los errores que se producen en las decisiones de las administraciones públicas españolas.
Bueno, pues José Luis Ordóñez, portavoz de esa coordinadora estatal por el Tren Público Social y Sostenible. Esta tarde aquí en Vitoria-Gasteiz a las 7 estará en el Centro Cívico El Campillo, en un debate que está abierto aquí en nuestro territorio. Un placer escucharle, señor Ordóñez. Muy buenos días.
Vale, gracias.
Hasta luego. Adiós.